Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sagalés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Hoy es el Día de la Niña Bonita, el día 15 de enero, fresquito, miércoles del 2020. Y está con nosotros Marta Pérez en el control. Y está con nosotros Jessica. Buenos días, Jessica.
Buenos días.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues sin desvelar mucho, porque la entrevista va a ser inminente, te diré que vamos a demostrar que invertir en I+D es rentable. Sí, claro. Sí, al menos en la Comunidad de Madrid lo hemos conseguido.
Ah, o sea, no hay que ser un... ¿cómo se llama esto? ¿De izquierda? ¿Cómo se llama esto? Progresista.
No nos hace falta, no.
¿Progresista para invertir en I+D?
No. Va a ser que no. Y para celebrarlo, vamos a irnos hasta el show, el último show de La Cubana, que sin duda, bueno, pues son sinónimo de alegría y diversión. Una compañía que, por cierto, cumple 40 años, como IFEMA.
IFEMA también cumple 40 años y están celebrándolo por todo, por all the higher. Y ahí está, con el fresco, Asier Rivera. Asier, buenos días.
Buenos días, Jaume, buenos días a todos desde IFEMA Feria de Madrid, donde ahora mismo está comenzando un evento de celebración, porque IFEMA, la Feria de Madrid, cumple 40 años, 4 décadas, impulsando la actividad ferial de Madrid y de nuestra región, muy importante, por cierto, para la economía y para todos los sectores asociados de nuestra comunidad. Y es un evento especial porque van a participar pues todos los exalcaldes de nuestra ciudad, José María Álvarez del Manzano, Juan Barranco, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella. También va a clausurar la actual presidenta de la Comunidad de Madrid del evento, Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto, la apertura la va a hacer el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, y van a repasar pues toda la historia de esta entidad tan importante para nuestra región, que inició su actividad en la Casa de Campo, en el Palacio de Exposiciones del Paso de Castellana en 1980, aunque en el 78 y en el 79 ya iniciaron esas conversaciones, esas negociaciones para poner en marcha esta importantísima entidad entre la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, que hoy es la Comunidad de Madrid, y Caja Madrid. Así que iremos contando cómo se desarrolla este evento de esta institución pues tan clave para nuestra economía y para nuestra proyección.
Las 12 y 8 minutos.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Tengo una gran solución para quienes sufren, bueno, quienes en general todo el mundo, y si vives en ciudades más, sufres los problemas que generan las nanopartículas en tu organismo. Y solo hay una forma de atajarlo. Las nanopartículas, no hay filtro que las frene. Solo Bio lo ha conseguido. Es un sistema revolucionario que se emplea en hospitales y que ahora usted puede disfrutar en su hogar. Bio, llama gratis y pídelo. 900-730-122. ¿De qué estamos hablando, Adolfo Albistur? Buenos días.
Buenos días, Jaume. Pues estamos hablando de eso, lo que tú has comentado. El único sistema que es capaz de quitar esas nanopartículas, esa contaminación de nanopartículas tan pequeña que tenemos más en nuestro hogar que fuera de él, ya que se junta toda la descomposición de las pinturas, los productos químicos con los que limpiamos, etcétera, y que tan perjudiciales son para nuestra salud, para nuestro organismo. Entran directamente, el pulmón es incapaz de filtrarlas y van a lo que es todo el sistema circulatorio, llegando a lo que es el gran problema, que es la microcirculación, que ya sabemos los grandes problemas que da para todas las personas, porque al final el hacer que nuestra sangre no fluya como debe fluir, con oxígeno, y que fluya con otros componentes, pues es malísimo. ¿Cómo conseguimos que esto ocurra? Bueno, pues Bio tiene una serie de filtros, tiene 5 filtros, pero es que además tiene algo que se añade, que es el ultravioleta para quitar lo que son virus y bacterias, y el ionizador, que es el que hace que esa nanopartícula se haga un poquito más grande para que pueda ser filtrada por él. Así es como conseguimos evitar nanopartículas.
Recuerde que puede llamar gratis y pedirlo. Pruébelo en su casa. Bio 900-730-122. 3 veces por hora limpia el aire entero de su estancia, frena los ronquidos, frena las apneas de sueño. Todo esto gracias a tener Bio puesto en su casa. 900-730-122. Pruébelo, se va a sentir mucho mejor. Lo prueban hasta los hospitales. 900-730-122. Prueba Bio. Tu salud es lo importante. Gracias, Adolfo.
Gracias, Yama. Un abrazo a todos.
Esta es la noticia que comentábamos. Una cosa es invertir, o sea, hay que invertir en I+D. Y luego dicen, bueno, ¿qué beneficios da? Pues es que se han cifrado ya los beneficios de invertir en esto.
Se consiguen resultados, datos positivos de los que nos alegramos, y por eso queremos contar esta noticia. Y es que los 7 institutos de I+D de Madrid han generado 41,4 millones de euros. Hablamos de los 7 institutos madrileños de estudios avanzados, IMDEA, en los que, por cierto, trabajan 726 personas, muchas de las cuales son investigadores. Desde que comenzaron a funcionar en el año 2007 han desarrollado 1.427 proyectos de I+D y han firmado cerca de 600 contratos con empresas de todo el mundo, desde Microsoft a Google, Airbus o Boeing. También han tenido relación con entidades internacionales como Aerospace o la Universidad de Oxford, y bueno, también españolas: Telefónica, Acciona, Repsol, Abengoa. Hay que decir que los IMDEA tienen en la actualidad 38 patentes reconocidas y están tramitando otras 32. Han publicado 4.700 artículos científicos en revistas internacionales y están situando a la Comunidad de Madrid a la vanguardia de la ciencia y la innovación.
Hablamos con un catedrático del Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales, además un hombre que ha estado en varios países, entre ellos Estados Unidos, en Berkeley. Un gran ingeniero que es uno de los directores, en este caso, de IMDEA Materiales y portavoz. Profesor Ignacio Romero, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí hay que felicitar a mucha gente. Y ya no estoy hablando del ámbito de la política, sino profesionales técnicos como ustedes, ¿no?
Efectivamente. La política es lo que pone en marcha este proyecto, pero luego el esfuerzo del día a día, en su mayor parte, viene de científicos y de gestores también, que nos apoyan en la investigación.
¿Cómo salió la idea de crear esas siete áreas de conocimiento que sea vendible, exportable y que sea pionero?
Bueno, esto surgió hace 12 años solamente, hace un par de legislaturas, cuando la Comunidad de Madrid decide dar un impulso quizás innovador y distinto a la investigación en la región, y busca entre las áreas que existen de investigación, que son numerosas, como se puede imaginar, bueno, pues algunas que sean de especial relevancia por el tejido industrial que hay en la región de Madrid. Y entonces apuesta en estas 7 específicas, que son agua, alimentación, redes, software, nanociencia, energía y, por último, materiales.
Claro, alguno piensa, cuando hablamos de I+D y de cosas de estas, siempre pensamos chavales en un garaje, como en Estados Unidos, probando, creando apps, pero claro, agua, alimentación, materiales, son elementos que han estado toda la vida entre nosotros y que, le pregunto, ¿tienen margen todavía para seguir investigando o está todo creado?
Bueno, tienen muchísimo margen. Vamos, creo que no se vislumbra ni de lejos al final, y de hecho son áreas que están en la base de la riqueza de cualquier país que quiera basar su riqueza precisamente en el conocimiento y en la capacidad intelectual y tecnológica de sus ciudadanos. Cuando se habla de agua, de alimentación, de cualquiera de estos temas, es verdad que hay cosas que el ciudadano de a pie pues conoce bien porque son muy bueno, se estudian en los colegios, en los institutos, pero cada uno de estos 7 temas y muchos otros tienen aspectos extremadamente complejos que las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades científicas nos permiten investigar, desde, bueno, pues el tratamiento de la materia a nivel atómico, toda la parte de telefonía súper rápida, el desarrollo de medios de energía que no contaminen. Es decir, estos son temas efectivamente que parecen bastante sencillos cuando se da solamente una palabra, pero que tienen matices extremadamente complicados y los cuales se están trabajando no en Madrid, en cualquier región del mundo que se precie de estar en la primera división de la ciencia.
Decía Jaume que aquí hay que felicitar a mucha gente, por supuesto a los profesionales que han conseguido estos logros, también a los políticos que pusieron en marcha en 2007 estos institutos, y por supuesto a las empresas que los financia en gran parte, porque creo que la mitad, más o menos, ¿no?, de la financiación proviene del sector privado.
No es así exactamente. La mitad de la financiación viene de fondos competitivos. Es decir, la Comunidad de Madrid aproximadamente aporta el 50% de nuestro presupuesto y el resto, el 50% restante, lo buscamos en medios en fuentes de financiación competitivas. Esto es el Ministerio de Ciencia e Innovación, por ejemplo, español. Sobre todo es la Unión Europea, con los fondos competitivos que tiene para investigación. Sí. Y aproximadamente un 20% del total proviene de las empresas.
Ajá. ¿Ese dinero viene de objetos, concursos finalistas? Es decir, si gano o opto a X y lo consigo, ¿me dan el dinero total o una parte solo de ese proyecto?
Normalmente es una parte. Con las empresas es total, las empresas vamos a costes reales, es decir, las empresas que quieren trabajar con nosotros en proyectos de investigación, bueno, pues les pedimos que financien el coste total, pero en realidad el coste de la investigación no está sufragado al 100%, está sufragado bastante, en gran medida, pero no al 100%, y para eso necesitamos la contribución de la Comunidad de Madrid, que es la que nos permite embarcarnos en procesos, en proyectos más ambiciosos que no están 100%.
¿Cómo se crean los equipos? ¿Son alumnos, son becarios, profesores? Es decir, ¿cómo se arranca? Hay una idea nueva en X universidad y llega a vosotros. ¿Cómo funciona esto para gente que nos esté escuchando y que igual tienen amigos o hijos estudiando ingenierías?
Bueno, la verdad es que el proceso de lo que hacen los INDEAS es un proceso, en mi opinión, apasionante. Lo que ha ocurrido en los últimos 12 años, esto, se seleccionan a 7 profesores de prestigio en su momento, y se les da unos fondos iniciales y se les impulsa a lanzar estos institutos, como digo, de la nada. Entonces, lo que hace estos profesores fundadores iniciales es que empiezan a poner ofertas de trabajo en los foros internacionales más diversos, en las mejores revistas, en los mejores portales de empleo, y empezamos a traer gente de todo el mundo. Entonces, prácticamente las plantillas ahora mismo, bueno, pues ya hace unos años que no crecen más las plantillas de investigadores, porque es verdad que hemos crecido en los 12 años que tenemos, pero si uno mira la composición de los investigadores senior, digamos, tenemos de todas partes. Yo puedo hablar más concretamente del mío, de India Materiales, donde tenemos gente de Rusia, de China, de México, de Alemania, de Francia, gente de todo el mundo.
Me está usted rompiendo aquí varias lanzas. Una, nuestros expertos, o sea, no se están fugando nuestros talentos, sino que usted se trae talentos de fuga de otros sitios y lo que exportamos es el producto.
Entonces, eso es, digamos que a primera línea, y tenemos gente de España en los niveles más altos. Y luego, a nivel de investigadores más jóvenes, es verdad que más o menos el 50% de la gente es gente de España. Pero también le tengo que decir, tengo que romper una cosa preconcebida. Nosotros no jugamos en la Liga Española, intentamos jugar internacional. Entonces, hay mucha gente internacional que viene a Madrid para trabajar en los INDEA. Yo, cuando intento explicar esto, y permíteme la digresión, pero los INDEA, esto, la mejor manera de explicar cómo funcionamos es cómo funcionan los equipos de fútbol. Sí. Es decir, la ciencia a día de hoy no se juega en España, no se juega en Madrid, se juega a nivel internacional. Sí. Entonces, cuando uno quiere jugar ese nivel, tiene que fichar jugadores de fuera. Entonces, tenemos jugadores muy buenos nacionales, pero tenemos que fichar de fuera. Entonces, cada vez que tenemos un proyecto que conseguimos dinero con una empresa, con la Unión Europea, publicamos completamente en abierto en la web, en nuestras webs, en Madrid más D y en foros internacionales, las ofertas de empleo. Entonces, mucha de la gente es española, pero mucha no la es.
Y para que nos hagamos una idea, don Ignacio, ¿podría nombrar al menos un par de patentes así como muy reconocibles para nosotros, para que nos podamos pues eso, hacer la fotografía, ¿no?, de qué tipo de patentes son de las que estamos hablando?
Pues yo les puedo hablar de las patentes de mi centro, del centro de materiales. Entonces, en el centro de materiales tenemos, bueno, pues la patente que ahora mismo está suscitando más interés en la prensa porque está apareciendo en muchísimos sitios. Es una patente, bueno, de hecho es un conjunto de patentes que tenemos para fabricar LEDs, las luces artificiales que usamos ahora mismo para todo, pero con materiales orgánicos que no contaminan, que dejan de usar tiras raras y que usan materiales, bueno, pues inspirados en materiales, en animales que son bioluminiscentes para producir LEDs que no son
luciérnagas.
Qué bueno.
No, medusas.
¿Medusas?
Sí.
O sea, cuando yo vea en la playa una medusa este verano, ¿se la puede llevar a ustedes?
Bueno, si es bioluminiscente, ya menos. Si no brilla en la oscuridad, no. Tenemos, por ejemplo, patentes muy interesantes para que el plástico, cuando arda, que es uno de los principales problemas que tiene el plástico, que cuando arde produce mucho calor y además humos muy tóxicos, bueno, pues para que no ardan los plásticos o para que cuando ardan no produzcan humo tóxico.
O sea, ¿es posible hacer una especie de plástico ignífugo?
Eso es lo que estamos trabajando, efectivamente, y lo tenemos conseguido. Es decir, tenemos plástico que arde muchísimo menos que el plástico convencional. De hecho, no es un plástico nuevo, son aditivos, lo que se patentan, que se añaden en fracciones muy pequeñas a los procesos de fabricación, y ahí, bueno, pues conseguimos polímeros que prácticamente al quemarse no den humo.
¿Hay alguna otra región, seguramente hay muchas más regiones del mundo de Europa, que estén trabajando como ustedes en un sistema parecido a esto? ¿O son pioneros también en unir estas siete ideas de conocimiento?
No, vamos, yo creo que no somos ni mucho menos pioneros. En Europa hay polos enormes de innovación y de ciencia. Yo creo, y cada uno juega con sus condiciones de contorno. Es decir, nosotros no estamos replicando ningún sistema exactamente igual, pero tenemos cierta inspiración en algunas de las cosas que hay en Alemania, pero desde luego en España, en Cataluña y en el País Vasco se ha hecho muchísimo, muchísimo. Yo creo que han empezado antes que nosotros. De hecho, Madrid se ha unido un poco más tarde, nos estamos poniendo a su nivel, pero tienen un esquema que es distinto, porque el tejido industrial en el País Vasco no tiene nada que ver con el de Madrid, y el sistema de Cataluña han apostado por cosas ligeramente distintas. Es verdad que en España esas son las tres regiones que están apostando más por la investigación y la innovación, pero cada una con sus matices, no es exactamente el mismo.
Bueno, está bien entonces que sean complementarias y que hagan crecer a nuestro país, que es lo importante.
Yo creo que es lo que intentamos demostrar día a día es que la ciencia es una inversión con un retorno evidente. De hecho, no hay más que mirar que las áreas más ricas del mundo no solamente son ricas en empresas, sino son ricas en universidades y centros de investigación. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar.
Exactamente, y lo están consiguiendo. Muchas gracias por atendernos. Sé que tenía muy poquito tiempo. Gracias por darnos esas claves, don Ignacio.
Pues un placer. Un saludo. Muy buenos días.
Y en Día Materiales, Ignacio Romero. El Mediterráneo nos ha traído siempre bondades. Es el Mare Nostrum. Tenemos la dieta mediterránea y ahora tenemos las cremas Mediterráneos.
Y además son, sin duda, nuestro mejor aliado para lucir una buena piel, que al final es el espejo de nuestra salud interior. Así que cuando nos preocupa el envejecimiento y las imperfecciones de la piel, Mediterráneos puedes utilizar para la limpieza del rostro, del cuello, el escote, posidenia, agua micelar con prebióticos, ácido hialurónico y proteglicanos de alta potencia. Recuerda no aclarar para mayor efectividad. Es algo que les estamos explicando y que también lo está haciendo Adrián González. El serum Posidonia tiene un potente efecto lifting que dura hasta 6 horas y tan solo, y esto es importante, yo creo que las usuarias o las clientas que compran cremas lo buscan, solo 22 días son suficientes para reestructurar todas las capas y el relleno de la piel, como cuando somos más jóvenes. Así que el contorno de ojos, por ejemplo, Posidonia, para borrar esos círculos oscuros de los ojos, la inflamación, rellenar las arrugas con su aplicador rolón muy, muy cómodo, que además ofrece un efecto más inmediato. La crema antiedad con potente efecto voluminizador, superhidratante, nutritiva. Y lo que más me gusta de todo, Jaume, es que esta marca Mediterráneos de Mundo Natural, contiene más del 90% de ingredientes naturales. Incluso los envases son especiales porque en las pruebas han logrado conservar hasta 7 meses todas las estructuras, es decir, que la crema se va a conservar muchísimo mejor y esos envases lo van a permitir. Es decir, que no han escatimado en ningún detalle. Y ahora aprovechate de la oferta de lanzamiento hasta fin de existencia por la compra de la crema Posidonia y el serum. Incluyen un contorno de ojos totalmente gratis. El ahorro, atención, de 25,75 euros. Ahí es nada. Así que Mediterráneos, ya sabes, el tratamiento más intensivo para las personas más exigentes. Pero como siempre, los puntos de venta de Mundo Natural.
Exacto, pueden ir a las parafarmacias donde mejor les van a atender. Alcalá 129 de Madrid, también Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y Portugal 38 de Alicante. El teléfono también abierto, ¿verdad?
Eso es, 914460000. Información y pedidos. Y en la web también podemos solicitarlo y aprovecharnos de estos descuentos en parafarmaciamundonatural.es.
Mediterráneos, tu línea de cosmética.
Mundo Natural.
Ya está con nosotros Gonzalo Heredero. Buenos días, maestro.
¿Qué tal? Buenos días, Jaume.
¿Titulares de lo que vamos a contar este mediodía en el informativo?
Bueno, pues mira, comenzaremos hablando de una reunión que se produjo el pasado viernes y de la que informa hoy, por cierto, el diario El Mundo. Una reunión secreta entre todos los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid, que como sabemos está formado por Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, no son pocas las tensiones que ha habido en los meses que llevan al frente del gobierno, y parece ser que esta reunión pues tenía un poco el objetivo de rebajar esas tensiones y unificar criterios, ¿no? Aunque desde el gobierno regional hoy Ignacio Aguado, el vicepresidente, ha negado que se debiera para rebajar esas tensiones y que el objetivo no es otro que, bueno, pues una reunión de convivencia, ¿no?, entre
de
todos
coaching,
los miembros.
Sí. Te vas a la sierra y pasas. Efectivamente. No está mal, oye, no está mal.
Efectivamente. Bueno, sea como fuere, esa reunión se produjo, es evidente, y lo ha confirmado hoy Aguado. Por otro lado, ya ha estado aquí en Es Radio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha estado con Federico Jiménez Los Santos y, bueno, pues ha hablado de distintas cuestiones. Entre ellas, nosotros vamos a destacar, bueno, la que he hecho del cierre norte de la M30, que ha descartado que de momento se pueda llevar a cabo, porque hablamos de un proyecto de 1.000 millones de euros.
Es mucho dinero.
Y ha dicho que el ayuntamiento en estos momentos no está en condiciones de llevarlo a cabo. Así que, bueno, un pequeño jarro de agua fría para todos los que tuvieran esperanzas de que en esta legislatura se llevara a cabo ese proyecto, ¿no?
Claro.
Y estaremos pendientes también de lo que ocurre en IFEMA. Vosotros también lo vais a contar en
cuatro
este
benditos
programa.
Locos que se juntaron hace 40 años
claro.
y rompieron el mercado.
Sí, sí, efectivamente. Y de hecho se ha convertido IFEMA en un, bueno, digamos, de las principales fuentes de ingresos que hay
Exacto.
para la Comunidad de Madrid.
Exacto.
Y pues ese 40 aniversario, desde luego que lo vamos a destacar, porque allí además se van a dar cita pues todos los dirigentes madrileños, presidenta de la Comunidad de Madrid, alcalde actual y anteriores, en fin, que también contaremos este evento.
A la 1:35 estaremos con ellos en directo en todos los flancos de la noticia. Gracias, maestro.
A ti.
1:26, 12:26. 40 años. Son 4 décadas. A ritmo de, yo qué sé, de 10 pacientes al día, son muchos pacientes. Pues Carlos Gómez Oliver, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
En Control Dental Europeo, cuando se junten todos en la sierra para quedar bien, no porque estén a palos como está el gobierno, sino porque vamos a montar una comida en la sierra para disfrutar. Balance de 40 años. 40 años con el sistema de implantología moderno, ¿usted habrá arreglado a medio Madrid?
Casi a medio Madrid. Cuando vayamos a la sierra tendremos, necesitaremos muchos corderos y muchos cochinillos para probar esos dientes que hemos puesto.
Claro, si alguno de los miembros del gobierno dice, le hubiera llamado el jueves o el miércoles, no, bueno, el miércoles no, el lunes, oiga, que he quedado el viernes para una reunión secreta, tengo que comer cordero, pero tengo aquí, usted le hubiera dicho, bueno, en 5 días te puedo arreglar.
Sí, por supuesto, con implantes de los que ponemos nosotros inmediato, de carga inmediata, sí hubiera estado arreglado, pero no me ha llamado ninguno.
No, ¿verdad?
No, ni para consulta.
Bueno, pero vamos, que si yo voy ahora y digo, pues yo quisiera, ya hicimos la operación de Navidad, que la gente la aprovechó, yo quisiera tener, pues eso, necesito 2 implantes, pero para dentro de 2 semanas, y, pues sí. Incluso
antes,
si tengo poco hueso también, ¿verdad?
Incluso con poco hueso, nuestros implantes los colocamos en zonas residuales que tienen poco hueso y conseguimos una fijación magnífica. Y bueno, normalmente los amigos de los pacientes no se lo creen que...
¿Ah, no?
Que en tan poco tiempo, hoy hemos tenido una paciente muy agradecida y decía que es que no se lo creen, que no sabe, que ella no sabía explicárselo bien, le hemos tenido que dar unos folletos para dárselos, pero que no se creen que en el tiempo que ella se ha colocado 8 implantes y tiene ya la dentadura colocada, que han sido 3 semanas, cuando otros pacientes y amigos suyos llevan 6, 8 meses o 10 meses para lo mismo.
Y estás con el cuñado y con los amigos en una comida navideña, le explicas esto y dices, ah, no estás loco, hombre, tú me estás chuleando. Llama, llama al doctor. Entonces, él le da el teléfono y llaman y piden Nora, 91-575-3404, y llama más de uno. Oiga, que soy primo de tal, ¿a qué mentira eso? Y dice, bueno, venga, usted lo pruebe, 91-575-3404. Pedimos Nora y usted dice, verás cómo te lo demuestro, ¿no?
Por supuesto, se lo demostramos. Ya sabes que medicina al 100% no existe, pero nosotros decimos que al 99% sí se lo podemos solucionar.
Estamos hablando de un problema muy serio para muchas personas. Algunas veces es por prisas por el trabajo, pero muchas veces por salud. No tener que estar haciendo operaciones ahí. Es mucho más cómodo.
Es por salud, por estética, por funcionalidad. Es un compendio de cosas y nosotros no creamos sonrisas. Devolvemos la sonrisa al paciente que la tenía y que la ha perdido por el complejo que le da el la boca que tiene en esos momentos.
Doctor, más de una vez hemos comentado que si comparas precio y calidad, desde luego sale mucho más barato.
El precio es muy similar a cualquier sistema de implantes bueno y encima ejercido por unos profesionales que llevamos una trayectoria muy larga colocando estos tipos de implantes compresivos y basales de carga inmediata y últimamente a los corticales, que los ponemos con huesos de 2 milímetros. Uh-huh. Entonces, es un precio muy similar, pero con un trauma mucho menor, con una agresividad mucho menor y en mucho menos tiempo.
Control Dental Europeo puede usted pedir ahora para estos implantes, esta implantología moderna, 915753404. Hay personas que tienen otros problemas, por ejemplo, problemas de mala oclusión dental. Se puede arreglar también, ¿no?
Por supuesto, nosotros llevamos 30 y tantos años dedicados a toda la odontología. Tenemos especialistas en todas las ramas, tanto de conservadora como endodoncia, como en prótesis, ortodoncia, odontología estética tan de moda ahora, las carillas, las ortodoncias invisibles Invisalign. Entonces, en todas las ramas de la odontología, odontopediatría, atendemos a toda la familia.
Toda la familia va a sentirse lo perfectamente tratada y, sobre todo, con esa comodidad. Es decir, que yo es que puedo irme a comer el cordero este fin de semana a la sierra o la semana que viene sin ningún problema. Llame a Control Dental Europeo, llame de nuestra parte, que les van a hacer un hueco seguro. 915753404. 915753404. Les queda poco para cumplir esos 40 y hacer la comida en la sierra, ¿eh?
Nos queda poquito. Intentaremos hacer la comida en la sierra. Llevamos 30 y tantos. Antes de haberme jubilado. Espero ya ir a esa comida jubilado y dejar a mi hijo ahí al cargo de todo.
Eso significa que estamos en buenas manos. Terminará él, pero seguirá esto, ¿eh?
Efectivamente, la tradición continúa.
Muchas gracias por atender también a nuestros oyentes,
¿eh? Muy amable, muchas gracias.
Al doctor Carlos Gómez Olivier lo tienen en Control Dental Europeo. Llamen, pidan ahora para ser atendidos por su equipazo. 915753404.
Kilómetro Cero es radio.
La información de servicios cercanías Renfe, Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaume. Pues en estos momentos, situación de total normalidad la que mantenemos en todas las redes de cercanías. No ha habido hasta ahora incidencias significativas en ninguna de las 9 líneas y en general se cumplen los horarios en toda la red.
Gracias. Tráfico DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la Comunidad de Madrid, afortunadamente, encontramos las vías completamente despejadas, tanto la red principal como la secundaria. Tampoco hay condicionantes meteorológicos, así que situación muy cómoda a esta hora para todos los conductores.
Gracias. Calles de la capital, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación tranquila en general en la ciudad, ya que los niveles de circulación son muy bajos. Tenemos que advertir, eso sí, de algunos puntos donde el tráfico pudiera ser algo más incómodo, como por ejemplo en la Avenida de la Ilustración, una vez superado los Arcos de la Vaguada y el cruce con la Avenida de Betanzos, si circulan en sentido A6, van a encontrar un estrechamiento de calzada. Por otro lado, a destacar ya en el interior, atentos porque continúa cortado al tráfico el acceso al túnel que comunica Velázquez con la Avenida de América. Tendrán que realizar este recorrido por superficie y atentos porque al realizarlo por superficie a través de la calle María de Molina van a encontrar también un estrechamiento de calzada, en este caso debido a obras.
Y hasta aquí con nosotros. Cada día les hablamos de ejemplos claros de servicios a su medida. En el radio lo tiene los domingos en Mundo Emprende, de 7 a 8 de la mañana. Líder, aquí está Borja Pascual. Buenos días, Borja.
¿Qué tal?
A ver, siempre nos traes alguna historia real de alguien que haya ido a Gestorum en las últimas fechas.
Pues mira, hoy os quiero hablar de una frutería en Coslada, un negocio sencillo que tenía una gestoría pues a unas calles del negocio y bueno, pues con las que llevaba trabajando ya muchos años, ¿no? El precio, la verdad, pues que nunca se lo habían planteado, la comodidad del servicio tampoco, hasta que, bueno, pues nos oyeron en este programa.
Y luego se dieron cuenta que estaban pagando un dineral, ¿no?
Pues sí, por primera vez compararon, nunca se habían planteado si el servicio era caro o barato, pero claro, al oír los precios en kilómetro cero y comparar el servicio, pues claro, algo le saltó a Jorge la cabeza y dijo, oye, pues vamos a llamar a Gestorum y vamos a ver qué es esto que me están contando por la radio. Fíjate que claro, tenían la radio de fondo, como siempre, y de repente se dio cuenta de eso, que estaban pagando más o menos 100 euros de más al mes por el servicio de gestoría. Pero claro, no era solo eso, sino que uno de los grandes problemas que ellos tenían con el servicio se presentaba con la comunicación y con la entrega de papeles a la gestoría.
Claro,
y que, claro, Jorge tiene un negocio. Claro. Que tiene que estar abierto y le exige madrugar para ir a comprar la fruta, luego estar en la tienda y, bueno, pues al final, de manera ininterrumpida, hasta las 8 de la tarde. Lo tenía muy complicado para ir a la gestoría y eso que solo estaba a unas calles. Cuando tenía algún problema, pues tenía que llamar por teléfono, pero claro, eso es imposible. El gestor reunido, no podía ponerse, siempre le ponían una reunión presencial. Implicaba cerrar la frutería, pedirle un favor a su hermano, pero además cuando llegaban los impuestos, sí o sí, debía acudir a la gestoría para llevar esas facturas. Al escuchar que al final en Gestorum el servicio que proponen, pues bueno, no requería desplazarse a la gestoría, sino que podía dedicarse a su negocio, tenía esa alternativa de atención telefónica inmediata y, bueno, ese mensajero para recoger cada mes la documentación. Pero es que además los precios, claro, tan ajustados de Gestorum, pues iban a pagar muchísimo menos, casi 100 euros menos al mes.
Pues fíjate qué bien. Recuerde que con Gestorum ahorra siempre. Haga la prueba. Entre en gestorum.es, llame sin compromiso. Nunca hay permanencia. 91-178-7272. ¿Por qué se lo digo? Porque el ahorro es directo. 39 euros al mes... el autónomo, 65 si tiene una SL, 9 euros por nómina. Ahorras mucho dinero.
Pues sí, ahorras mucho. De hecho, los clientes que vienen hasta Gestorum, haciendo cálculos con lo que pagaban a su gestoría anterior, estamos hablando de que pueden llegar a ahorros de entre 6.000 y 12.000 euros al año, que es muchísimo dinero, no solo por el mismo servicio, sino que además, pues, por mucho más servicio, 50 profesionales a su servicio y mucha tecnología para poder facilitar el día a día, que es importante.
Le recuerdo que el ahorro económico es muy importante, pero también el ahorro de tiempo, y Gestorum te lo consigue.
Claro, el ahorro de tiempo es fundamental. Si tengo que estar dedicado a buscar las facturas, claro, a prepararlas, a desplazarme, a ir al gestor, pues no lo estoy dedicando a mi negocio, y eso al final hace que el negocio se resienta. Por eso también es importante el precio. Gestorum tiene el precio más reducido que hay en el mercado. Pero también es verdad que todos sus procedimientos están pensados para que nos quite el menor tiempo posible y lo podamos dedicar a nuestro negocio, lo importante.
Usted dedíquese a lo suyo, a lo que le interese, genere su empresa, potenciela, y en Gestorum se encargan del mejor precio y además de hacerlo todo sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de permanencia. Gestorum.es, 91-178-7272. Gestorum, acuérdese de ellos y no espere como el frutero a que un día tenga un problema. Muchas gracias, Borja.
Gracias.
Esa actualización constante de muchas noticias que nos tienen ocupados y preocupados. Hola, Virginia Gómez, buenas.
Buenos días.
Estáis montando la gorda porque todo el mundo está comentando la noticia que habéis soltado de esa reunión, ese quedar bien en la sierra comiéndose un lechal para ver si nos hacemos amigos, que lo podríamos hacer tú y yo con cualquier compañero, pero si lo hace un gobierno entero de la Comunidad de Madrid, igual es para algo más, ¿no?
Pues sí, efectivamente. El Ejecutivo al completo de la Comunidad de Madrid, según ha podido saber El Mundo, se reunió el pasado viernes en secreto en una antigua residencia de trabajadores de la presa del embalse de Santillana, en Manzanares el Real, a unos 50 kilómetros de la Puerta del Sol, donde habitualmente el gobierno regional mantiene sus encuentros semanales. La cita, fuera de agenda, alejada de los focos de los medios de comunicación y de más de 4 horas de duración, se produce precisamente tras los desencuentros encadenados entre la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente Ignacio Aguado. El último, de hecho, tuvo lugar la jornada previa en la presentación de la tercera hora semanal de educación física que se implantará en los centros educativos de Madrid a partir del próximo curso. Tanto en el equipo de Ayuso como en el de Aguado niegan que el encuentro fuera para limar asperezas y enmarcan dentro de la normalidad esta reunión en la que, según fuentes cercanas a los dos dirigentes, simplemente se habló de planes, retos y objetivos para 2020. Lo cierto es que cuando el PP gobernaba en solitario, los presidentes solían reunir a sus consejeros una vez al año y normalmente tras las fiestas navideñas en un inmueble conocido como La Casita. Pero la imagen de unidad interna que proyectaban los anteriores ejecutivos de la Puerta del Sol poco tiene que ver con la tensa relación que han mantenido Ayuso y Aguado en estos primeros 5 meses de gobierno de coalición, en los que la presidenta ha llegado incluso a pedir en público lealtad al número 2 del Ejecutivo.
Pues fíjate qué fuerte. Y llevan poco tiempo. A ver si se superan los 4 años. Recordaba esto ya cuando ayer veía a Pedro Sánchez diciendo que son 1.400 días. Bueno, esos son los que hay aparentemente, pero los palos pueden llegar el primer día. O el segundo, o como lo que ocurre aquí, a cuestión de 2 meses hay que sentarse. Ojalá esto sirva para que en el futuro haya un empujón y trabajen todos a la una y no estén ahí cada uno buscando su foto. Gracias por toda la información y a seguir ahí nosotros siguiendo leyendo y informándonos de todo lo importante y último. Virginia, gracias.
A vosotros.
En elmundo.es. Adrián González, desde parafarmaciamundonatural.es, desde este teléfono lo tienen ahí en línea todo su equipo, 914460000. Nos propones que cuidemos nuestra piel. ¿Oleomega 7 puede ser útil?
Oleomega 7 puede ser una buena opción, sobre todo para las personas que tienen problemas de sequedad en la piel y las mucosas. Esas pieles secas, esos problemas también relacionados con los dermatitis, con el eczema, con la psoriasis, que muchas veces se reagudiza cuando estamos sometidos a estrés, pues es una buena forma de calmar y buscar un efecto antiinflamatorio a nivel de la piel. Oleomega 7 es el extracto del espino amarillo, que aporta omega 7, que es un ácido graso, que no tiene un efecto similar a los omega 3, pero sí que tiene la particularidad de aportar a la piel la grasa suficiente para retener el agua en la superficie, sí, y de esa forma evitar la evaporación. Que la evaporación del agua en la superficie de la piel y en las mucosas es sequedad. Por lo tanto, si quieres ir a la causa de la sequedad de la piel y las mucosas, ese ojo seco, la garganta seca, nariz seca, también el intestino que acentúa el estreñimiento y la vagina seca, sobre todo en la etapa de la perimenopausia, pues la mejor opción de combatirlo es tomando el oleomega 7. Contiene más vitamina C que el limón. Por eso tiene también la capacidad de estimular esos procesos antioxidantes, la revitalización de también de esos fibroblastos que fabrican el colágeno y eso extiende nuestra piel. Por lo tanto, también es un antienvejecimiento potente, muy importante. Oleomega 7.
Oleomega 7. Cuidarás tu piel y lo harás gracias a parafarmaciamundonatural.es o en este teléfono lo pides, 914460000. Te van a hablar también de Oleomega 7 si quieres y de cuidar de la piel en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, Fernando el Católico 2, Metro Quevedo, o en Valencia si estás cerquita, Gran Vía Ramón y Cajal 25 o Alicante, calle Portugal 38.
Mundo Natural.
Las 12 y 41 minutos. Vamos a hablar un poquito de deporte. ¿Les parece usted con el gran vino, alias David? Buenos días, don David.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, tenemos polémica.
Te tengo muy enfadado por la sanción a Fede Valverde.
No, bueno, tampoco enfadado porque al final no...
Pues está rompiendo los cristales aquí, pegando palos.
¿Te imaginas que hubiese llegado así? No, ya sabes que yo me tomo el fútbol de otra manera, el deporte en general. Pero...
Antes que nada eres periodista y luego indio.
Eso es. Y sobre todo, mucho más periodista que indio cuando me siento en cualquier mesa con cualquier micrófono. Sí. Pero bueno. Bueno, al final estábamos esperando un poco la sanción a Fede Valverde por la entrada del otro día a Morata. Yo, si me pides opinión personal de la entrada, yo creo que la hubiésemos hecho todos. Es decir, si tú ves que el rival se va hacia la portería...
De hecho, el
le
Madrid
pides
contra el
defensa...
Barça en aquel derbi hace dos años, ¿no? El año pasado fue, que no hacen esa falta en medio campo, al final sí. Les marca un gol el Barça.
Bueno, el famoso gol de Maradona o el famoso gol de Messi al Getafe, todo el mundo decía que alguien tenía que haber parado por lo civil o lo criminal a Messi o a Maradona. Bueno... Vamos a ver, no es ir... Fede Valverde no fue a lesionar a Morata, ni mucho menos. Fue a cortar, como podía, la carrera del delantero del Atlético de Madrid que se quedaba solo. Al final ves lo que se le pide a un jugador, que se sacrifique por el equipo. No fue a lesionar a Morata. Fue una entrada muy fuerte, fue una entrada muy brusca, pero tampoco fue al tobillo como en su día Michel Salgado fue a por Juninho en ese partido Celta-Atlético de Madrid. O, bueno, no sé... No es tan agresivo, no es un cabezazo, no es una agresión tan bestia, pero sí es cierto que la vergüenza aquí no está en la sanción de un partido, está en la razón por la cual le han sancionado solo un partido, y es por el acta de Sánchez Martínez, del colegiado, que la tienen en libertaddigital.com.
¿Que le pidió un autógrafo o qué?
No, básicamente escribe que corta, además lo describe de una manera muy natural, bueno, tarjeta roja por cortar la carrera del delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que se quedaba solo en una ocasión manifiesta, básicamente. No es textual, pero básicamente es eso. No es una entrada normal. Tienes que poner que es una entrada brusca, una entrada que se puede considerar antideportiva. Bueno, es que al final lo deportivo no es... cortar a un futbolista con una entrada tan bestia. Igual que en baloncesto se sanciona cuando alguien va a hacer un mate. Claro. Si tú le tocas la cabeza o le tocas el brazo o haces algo que le impida hacer el mate, que él llega con ventaja, es antideportiva. Por lo tanto, esta entrada había que hacerla, sí, pero es antideportiva. Entonces, un partido de sanción suena a chiste. Sí. Sobre todo cuando hay veces que se sancionan con 2-3 partidos, otro tipo de entradas que parece que son más fortuitas. Pero bueno, la va a cumplir Fede Valverde este fin de semana ante el Sevilla, así que el Real Madrid solo pierde al uruguayo un partido.
Pues sí. Digo que luego hay más temas. Por ejemplo, hoy Alonso ha volado en una duna y ha entrado mal, ha entrado de lado y han bajado rodando. Al final ha llegado a meta y tal, no se han hecho daño, pero el accidente era espectacular. Y en el Dakar, ayer estaban a segundos, el primero del segundo.
24. Carlos Sainz de Alatilla.
Entonces, claro, Alatilla es su rival y Peter Ansel es su compañero.
Sí.
Entonces, claro, Peter Ansel esta mañana se ha dedicado a trabajar para él, a ayudarle.
Bueno, suele ocurrir, sí. Se habla de gregarios en el ciclismo, claro. Pues en este caso...
Y como la etapa ha sido un poco más corta por el viento, entonces ahora mismo, si haces el trabajo desde el principio bien hecho, pues te da... ¿Cuántos? 15 minutos de más.
Ha pasado de tener una ventaja de 24 segundos a meterle 18 minutos a la Tillat, que era el segundo.
Quedan dos etapas. Vayan con cuidado porque 18 minutos ahí es un cambio de neumáticos.
No, y que aparte en ninguna competición de este tipo se puede decir que se puede decir roza el tercer Dakar Carlos Sainz. Sí, sí es cierto que lo roza porque los números son magníficos. Pero sales mañana, cualquier cosa, una duna, una piedra en el camino, se rompe el eje.
Mi destino era rodar y rodar.
Efectivamente. Sí, no, y aparte, bueno, ya hemos conocido que Carlos Sainz tuvo un mundial de rallies ganado y ya se ha hecho
varias
famoso.
Veces. Acuérdate cuando Colin McRae estaba en el aeropuerto ya, porque había abandonado, estaba en el aeropuerto, yo recuerdo que estaba narrando desde el rally, y si ya se iba para casa y le llaman, oye, que te vuelvas, y el tío, estáis locos. Había un periodista que sí, que a Carlos no le arranca el coche. Y entonces...
Él trata de arrancarlo, Carlos.
Ese rally se ganó en la enfermería.
Que es bastante injusto que se recuerde siempre Carlos Sainz, hay mucha gente que no recuerda que... Vale, perdió el tercer mundial, pero es que había que haber ganado dos para luchar por el tercero. Es decir, es bastante injusto que se recuerde a Carlos Sainz solo por la teórica mala suerte que ha tenido, porque para mí un doble campeón del mundo de rallies y un doble campeón del mundo del Dakar no tiene mala suerte. Claro. Lo que es un fenómeno. Y Carlos Sainz es un auténtico fenómeno, es español, tenemos que vender y tenemos que aprovechar que es nuestro y que nos ha dado todo lo que nos ha dado y nos sigue dando... Así que al final le vamos a desear mucha suerte en estas últimas etapas, que se lo lleve. Fernando Alonso lo está haciendo muy bien. Y nada, mucha suerte a él y mucha suerte ahora en el tenis que empezamos. La Euroliga ayer, regular. Hoy tenemos también fútbol, por ejemplo, en segunda división. Ya sabes que tenemos jornada entre semana. Y hoy, por ejemplo, a las 7 Alcorcón Numancia y a las 8 Rayo Vallecano Lugo. Así que la gente que está con sus equipos en segunda división también tiene fútbol en el día de hoy.
Pues que lo disfruten y lo van a escuchar aquí en Fútbol es Radio y lo van a leer todo en libertaddigital.com. Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Allora quindi è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti tanti.
Cristina Conde, farmacéutica de BioBer. ¿Qué importancia tiene en el sistema nervioso el magnesio?
Pues el magnesio, cuando estamos sometidos a situaciones de mucho estrés, de ansiedad, de nervios, hace que nuestras glándulas fabriquen un exceso de otros minerales en contraposición al magnesio que se pierde por orina. Por lo tanto, es muy importante durante nuestros días tomar todos los días una buena dosificación, sea a través de la alimentación o a nivel de la suplementación de magnesio.
Recuerden que Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio, que Magnesil lo tienen en todas las parafarmacias, en parafarmaciamundonatural.es, también en sus parafarmacias físicas, Alcalá 129, Fernando el Católico 2 de Madrid, Gran Vía Ramón y Cajal 25 de Valencia y Alicante, calle Portugal 38. Magnesil, abres las puertas de la célula al magnesio también llamando a este teléfono 987-27-6220. Magnesil 987-27-6220.
Kilómetro cero en Es Radio.
Hoy ha estado con nosotros aquí en Es Radio el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, hablando con Federico y con todo el equipo de la mañana en la tertulia. Han tratado muchos temas de ámbito nacional. Creo que de lo que importa a Madrid, uno, Madrid Central, ¿por qué hay el cambio de criterio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos estamos mareando con Madrid Central? Y dos, Madrid Nuevo Norte. Son los dos temas más importantes que ha tratado.
Bueno, en relación con Madrid Central, yo lo dije en la oposición, en campaña electoral, y lo sigo manteniendo. A mí no me gusta, no me parece que sea lo más adecuado para luchar contra la contaminación en la ciudad de Madrid, porque actúa simplemente sobre prohibiciones. Y en segundo lugar actúa sobre el distrito centro y por tanto nosotros el problema de tráfico no lo tenemos generado allí. Desde el punto de vista filosófico, Madrid Central pues ha puesto el debate en el tema de la calidad del aire, la contaminación. Bueno, puede ser una ventaja. Es decir,
no, eso fue un invento de Ana Botella, que quiso ser más progreso que Gallardón.
Quizás sea la única ventaja, es decir, que se debata abiertamente sobre esto. Pero yo no estoy...
Se debería decir que Madrid es una de las ciudades más limpias de
Europa.
Pero
yo no estoy de acuerdo.
Claro,
porque, es que Madrid,
el debate está en el otro lado.
Es que la calidad del aire en la ciudad de la Madrid no cumple los estándares de la normativa europea, eso es absolutamente cierto, pero ya desde hace muchos años se vienen reduciendo los índices de contaminación en la ciudad. Por tanto, yo, si lo que se trata es de restringir el vehículo privado en la ciudad de Madrid, lo que tendré que generar son alternativas que a los madrileños les compense dejar el coche en casa, porque son más baratas en términos de tiempo y en términos económicos. Pero si yo no les genero esas alternativas en el conjunto de la ciudad, las necesidades de movilidad existen y la gente se va a tener que seguir moviendo y se va a tener que seguir desplazando. Y si no tiene una alternativa mejor que el vehículo privado, lo va a tener que seguir utilizando. Y por tanto, el problema no lo tengo dentro del perímetro de la M30. El problema lo tengo fuera de la M30, el problema entre comillas, ¿eh? Porque vienen aquí a trabajar, vienen aquí a consumir, vienen a los restaurantes, a los comercios, no vienen a robar la gente que viene en coche a la ciudad de Madrid, desde luego. Y por tanto, les tendré que generar todas las alternativas ahí. Por eso nosotros siempre dijimos, Madrid Central no nos gusta, no nos convence como modelo, porque actúa sobre un foco espacial equivocado y porque actúa además solo sobre prohibiciones. Y por otra parte, como tú apuntas, Domingo, no hicieron nada con las calefacciones. Es que calderas de carbón quedan unas 500 en el distrito centro. Es que quedan unas 5.000 calderas de gasolina en toda la ciudad de Madrid. Nosotros vamos a lanzar ahora una línea de subvenciones para la renovación de las calderas, porque no es casual que los episodios de alta contaminación se produzcan fundamentalmente precisamente en invierno, en días soleados, sin viento, pero con mucho frío, en las que las calefacciones están funcionando a tope. Y en relación con Marino Norte, pues completamente de acuerdo. Es decir, se produjo una rebaja de edificabilidad por parte de Manuela Carmena sobre un proyecto que a mí me parecía extraordinario, que solucionaba definitivamente todos los problemas de movilidad del Arco Norte, porque lo que suponía, y era un proyecto, era la réplica del sur, que era toda Avenida de la Ilustración, Nudo Norte, Nudo de Manoteras, salida de la carretera de Burgos, salida de la carretera de Colmenar. En estos momentos no hay capacidad financiera para poder acometer eso por parte del ayuntamiento. Nosotros el año que viene sí que tenemos la redacción de proyecto para toda la solución al Nudo Norte, pero lo digo abiertamente, no es la solución ambiciosa que había antes y que yo creo que era mejor.
¿Y eso no se puede de alguna manera recuperar?
Bueno, hace poco se celebró una jornada precisamente y una de las cuestiones que se trataron, una jornada patrocinada por Siopan, que es la patronal de las constructoras, y una de las cuestiones que se trató fue precisamente ese proyecto de soterramiento de todo el Arco Norte de la ciudad.
Es que está hecho. Sí. Si es que yo he visto también el proyecto, yo no sé nada de urbanismo, pero vamos, se ve que eso arregla, como se arregla mucho el sur.
Lo arregla, desde
luego. ¿Qué diferencia de coste tiene hacerlo de una forma u otra?
Bueno, el coste aproximado sería 1.000 millones de euros. Entonces, esos 1.000 millones de euros, obviamente, la parte gruesa iba a ir a cargo de las plusvalías que se generaban como consecuencia de la edificabilidad de la operación.
Es cambiar la edificabilidad. ¿Eh?
Sobre el protocolo de anticontaminación que se activó el pasado fin de semana, el pasado viernes, ¿sirve de algo y van a cambiar ustedes la manera de activarlo? Porque es cierto que mucha gente les criticó a ustedes por hacer lo que ya hacía Carmena, que era avisar con escasísimas horas de antelación.
Bueno, en primer lugar, el protocolo anticontaminación, que también es una exigencia normativa europea, es cuando se pasa un determinado porcentaje de emisiones en la ciudad de Madrid, entonces tienes que activar ese protocolo. Nosotros lo que tenemos es un periodo de preaviso que no afecta a las restricciones de circulación, porque lo que afecta es, oiga, usted no puede ir a más de 70 kilómetros por la M30, y por tanto, es cierto que eso, el periodo de preaviso, nosotros lo damos cuando salta los niveles, que suelen saltar por la noche, pero en principio no afecta. Lo que sí hemos hecho es que el día siguiente se anuncia desde las 12 de la mañana del día anterior, y por tanto, una vez salta el periodo de preaviso, nuestro compromiso es que a las 12 de la mañana del día siguiente los madrileños van a saber si al día inmediatamente siguiente ya van a poder circular, no van a poder circular, qué restricciones hay o qué restricciones no hay, o incluso si se levanta el protocolo de anticontaminación, que es lo que no hacía el equipo de gobierno anterior. Y por tanto, el periodo de preaviso solo lo podemos dar cuando salta y suele ser por la noche, pero no implica restricciones a la circulación. Ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, nosotros ya prácticamente con 12 horas de antelación a que entren las restricciones, si es que tienen que entrar como consecuencia del escenario climatológico, ya le estamos diciendo a los madrileños cómo van a poder moverse o cuál va a ser el panorama que va a haber.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
En IFEMA, celebrando esos 40 años de la institución ferial de Madrid, está ya Asier Rivera, con ya material, porque han estado hablando varias mesas redondas, ¿verdad, Asier?
Pues buenos días, Jaume. Efectivamente, está en marcha esta celebración crónica de 4 décadas de IFEMA, que está teniendo lugar en el Auditorio Sur de la Feria de Madrid. A poco más de las 12 comenzaba el acto, lo ha presentado Constantino Mediavilla, cronista y periodista de la ciudad, y la apertura ha corrido a cargo del alcalde José Luis Martínez Almeida. Es un acto especial que repasa toda la historia de esta entidad ferial, desde los orígenes hasta nuestra actualidad, y cuenta con la presencia de los exalcaldes de nuestra ciudad, de José María Álvarez del Manzano, Juan Barranco, Alberto Ruiz Gallardón, que estaba hablando en estos momentos, también Ana Botella, que de la mano de Pedro Montoliu Camps, también periodista y cronista de La Villa, tenían esta mesa redonda hablando de cómo se gestó esta entidad IFEMA, que por cierto está participada, recordamos, por la Comunidad de Madrid en un 31%, por el Ayuntamiento en un 31% y también por la Cámara de Comercio e Industria, un 31%, y Fundación Montemadrid, que es la heredera de Caja Madrid, que participa un 7%. Estas cuatro pilares son los que hicieron posible el nacimiento de la Feria de Madrid, que recordemos que tiene hecho andar en 1980 en la Casa de Campo, en el Palacio de Exposiciones del Paseo de la Castellana. Y lo hizo tan tarde porque desde 1943 había un decreto que la ciudad ferial pues excluía a Madrid y situaba Valencia, Barcelona, Zaragoza y Bilbao como las ciudades para llevar a cabo estas actividades. Pues bien, eso cambió con la transición y gracias a la convergencia de diferentes instituciones oficiales pues pudieron echar a andar IFEMA. Lo cual es algo muy importante para la economía de nuestra ciudad y también de nuestra región. Hasta ahora ha tenido unos ingresos inducidos, ha supuesto un valor inducido de más de 50.000 millones de euros, más de 100 millones de visitantes, 760.000 empresas expositoras que han participado. Pero de todas maneras, esta importancia la ha querido reflejar el actual alcalde de Madrid en su presentación, José Luis Martínez Almeida. Le escuchamos.
IFEMA ha sido precisamente una evolución de esa España ilusionada, de esa España que ansiaba un futuro mejor, porque a lo largo de estos 40 años ha sabido reunir lo mejor de nosotros mismos para constituirse en esta institución actualmente de referencia. Y por eso no es ocioso que estén aquí todos los alcaldes, los de distinto signo político también, porque a través de sus gestiones lo que había era un punto común y un lugar de encuentro, que era precisamente la necesidad de construir instituciones como IFEMA que pudieran servir de motor económico y de dinamizador de la economía madrileña y, por tanto, también de motor de crecimiento económico, social y cultural, tanto de la ciudad como de la Comunidad de Madrid. Los datos son fríos, pero están ahí. Estamos hablando del 3,2% del PIB de la Ciudad de Madrid o del 2,3% del PIB de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, no es casual. Y en esto IFEMA también ha tenido parte de su éxito. Permite que la Comunidad de Madrid en estos momentos sea líder en crecimiento y en Producto Interior Bruto en todo el conjunto de España.
Al final es un turismo que genera mucho impacto económico, y no solo el turismo, sino el movimiento constante de gente que viene y va por Madrid gracias a las ferias, ¿así es?
Efectivamente. En esta primera parte han hablado de esos orígenes. A partir de la una van a hablar de la realidad actual y la proyección en el futuro. El presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, Clemente González Soler, también el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio, así como el presidente de Fundación Montemadrid, Jesús Núñez, y Begoña Villacís, vicealcaldesa, e Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad. Y bueno, por dar una nota de color a esta historia de IFEMA, podemos resaltar que a partir de ahora la nueva etapa se viene marcada por la ampliación que va a haber en Valdebebas, con una extensión de 100.000 metros cuadrados nuevos y un aforo para 80.000 personas. Entre otras cosas, van a acoger pues la celebración de conciertos y festivales de músicas, que es una actividad que sumó IFEMA a partir de 2016, la inició el Festival Río Babel, y a partir de ahora pues va a ser una de las marcas de nuestra Feria de Madrid. Así que mucho que repasar y bonito en su historia, y muy buenas perspectivas para el futuro de IFEMA, de la Feria de Madrid, y para su impacto en nuestra economía, en nuestra cultura y en nuestra proyección exterior.
IFEMA, 40 años, y van a estar hoy todo el día con más debates y más asuntos tratando el presente y el futuro de esta institución ferial de Madrid. Gracias, Asier. Si hay más novedades, antes de la 1:30 volvemos a entrar.
Exacto.
Con más invitados.
La nota final la pondrá Isabel Díaz Ayuso y estaremos aquí para ver si hay algo más que contar y entramos luego.
la presidenta de la Comunidad de Madrid. Terminamos esta hora, en un instante estaremos con las noticias generales, pero ¿tienes algún titular así de Madrid que no debamos perdernos antes de esta pequeña pausa?
Bueno, pues te contaré que mañana Cibeles acoge una primera lectura del musical sobre Saint-Exupéry, el, ya saben, autor
del Principito.
Y es una auténtica maravilla. Luego te cuento los detalles.
Bien, pues Le Petit Prince estará con nosotros en un instante. Nosotros vamos a las noticias y luego seguimos con más Kilómetro Cero, lo más cercano a ti, desde tu TDT, desde tu DAB, si estás en Madrid 99.1 de la FM, y si no, desde tu frecuencia más cercana.
Kilómetro Cero es radio. Es radio.
La cubana ha jalonado nuestras vidas y nos ha hecho muy felices durante muchos años en Barcelona y en muchos otros sitios. Hoy estamos hablando en Madrid de los 40 años de IFEMA. Hay otra entidad que cumple 40 años. Una gran entidad que es un grupo de teatro brutal.
Efectivamente, La Cubana es una compañía mítica, sin duda catalana, para la que el 2020 es un año especial, porque sí, cumplen 40 años como compañía de teatro y la celebración pues ha comenzado ya, en concreto en el Teatro Calderón con la obra Adiós Arturo. Así que siguen sumando funciones a esta efeméride porque ya llevan más de 400 desde que se estrenó esta obra en Valencia en mayo de 2018.
Creador y director de La Cubana, Jordi Milán. Buen día, buenos días.
Buenos días.
40 años, macho, 40
sí,
años.
40 años.
Alguna cana, ¿no? Claro. Bueno, ya
bastante,
menos.
Bastante menos, porque las canas ya se han marchado, porque se ha caído el pelo, vaya, casi podríamos decir. Nada, pero bien, bien.
¿Cuál es el secreto? Habéis lanzado al estrellato a muchos que ahora conocemos, que vemos en la televisión, que empezaron en La Cubana, habéis sido escuela y habéis sido una referencia para el teatro catalán y español. ¿Cuál es el secreto de aguantar tanto? ¿Cuál es la musa de La Cubana?
Pues no hay secretos, porque no, yo pienso que el único secreto es no proponerte nada, ¿no? No proponerte querer hacer nada, sino sencillamente jugar, que es lo que hemos hecho durante 40 años, pero jugando. A ver, La Cubana empezó como un juego, gente que nos gustaba hacer teatro, primero en plan amateur, después de cenar y nos ensayar cada noche. Y después pues la cosa funcionó de una forma determinada, la gente dijo, ¡ay, qué bonito esto que hacen! Y sin darnos cuenta nos montamos al carro de la profesionalidad, pero que sí, pero siempre pensando que era una cosa de hoy para mañana, de un verano, pero después la cosa se fue alargando, y sí, ha continuado así siempre, ¿no? No nos planteamos nunca nada.
Bueno, lo que hacéis es bonito, divertido y también arriesgado, ¿no? Porque os tomáis con humor cosas a veces que, bueno, pues desde fuera no lo parecen tanto. Y digo esto porque, claro, Adiós Arturo, que es la obra de la que vamos a hablar ahora.
Ahora sí.
Bueno, pues es una especie de homenaje póstumo a Arturo Cirera Mompou. Pues,
Mompou.
Escritor, pintor, escultor, coleccionista de arte, poeta, compositor, bueno, un artista, ¿no?
Un artista que no le gustaban los funerales, los entierros, ni la parafernalia social que hacemos, el teatro que hacemos cuando nos despedimos de este mundo, y realmente era anti todo esto, y lo que quería en lugar de esto es una fiesta, o sea, un hombre que pensaba que lo importante es vivir, y que lo importante es que todo lo que tengas que celebrar lo celebres en vida, y después en si te mueres, pues bueno, pues celebrarlo como qué bien que has vivido, ¿no? Un poco, es un espectáculo un poco especial, es un canto a la vida, en donde a partir del humor, pero también a partir de darle la vuelta un poco a toda esta historia, ¿no? Que nos interesa vivir el momento y practicar el carpe diem continuo, vaya.
Los asistentes se sorprenderán de cantidad de delegaciones internacionales que acuden al homenaje, ¿verdad?
Sí, claro, porque el público, tú sabes que el público siempre nos gusta que participe de una forma u otra, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues el público se convierte en cónsul, embajadores, princesas, reyes, que vienen de otras partes del mundo a despedirse, a homenajear a su amigo. Vaya.
¿Y tenía don Arturo alguna vinculación con Madrid?
Hombre, claro, es de Madrid. que Arturo, sus padres eran catalanes, digamos, eran médicos de cabecera, y entonces pues dio la casualidad que en 1919 pues nació Arturo, de casualidad, pues su padre estaba destinado ahí una temporada, unos años largos, y ya está, nació ahí, y él pues es madrileño, de sangre por parte paterna y materna de catalana, pero después él se considera madrileño. Uh-huh. Y quería que realmente que esta ceremonia, pues bueno, de despedida se hiciera precisamente ahí, en Madrid, y se hiciera en el Teatro Calderón, porque sí. Él nació al lado, o sea...
Sí. Qué fuerte. Oye, seguramente habrá alguna petición, no sé si os habrá llegado, pero alguno dirá, cuando vea la obra, dice, a mí me gustaría que me montaran un show así cuando muriera yo. ¿Y vosotros seríais capaces de hacerlo?
Bueno, sí. Bueno, después de ahora, cuando estamos haciendo el espectáculo, sí que hay mucha gente que dice, ostras, a mí me gustaría una cosa así. Mira que es loco, ¿eh? Pero mira que me gustaría que me hicieran una cosa así. Porque es como replantárselo, ¿no? A veces... Si tú te lo miras fríamente, cuando un funeral o un velatorio, un pésame, te sabe mal que realmente la persona que ha desaparecido, pues bueno, pues ya está de todo un... Pero que después se crea una ceremonia en donde, para expresar sentimientos, casi todos lo hacemos con frases hechas, ¿no? Uh-huh. O sea, y entonces eso es lo que choca, ¿no? Que se monta un espectáculo teatral sin quererlo, ¿no?
Bueno, sin duda, La Cubana es igual a humor, sentido del humor, a veces un poquito negro, ¿por qué no decirlo? ¿No?
Bueno, en este caso, aunque toquemos la parte de muerte, no es negro, es un humor muy blanco y es un humor, a ver, muy coloquial, muy cotidiano, ¿eh? O sea, es un humor muy de estar por casa, vaya.
Lo que está claro es que con humor el mensaje siempre entra mejor, que me ha salido
Hombre,
un pareado
claro.
Sin haberlo preparado.
Sí, claro, es así. Es que a veces nos creemos que para decir cosas hay que ponerse serios y hay que hacer llorar y ir al drama. No, para riéndote también puedes decir muchas cosas, transmitir muchas cosas, por descontado.
Otro tema que me ha fascinado siempre de La Cubana, que cuando me han preguntado, se me dice, es que son juntas a 10 actores y actrices y montan 80 papeles en una obra. O sea, hay una coordinación detrás del escenario que es brutal, ¿no?
Es una máquina, sí, es una máquina de reloj, y aparte los actores son actores muy preparados y que realmente pueden practicar el fregoli de una forma muy 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 rápida. Nosotros nos basamos en esto, el teatro nos gusta pues siempre que nuestros espectáculos siempre son en el mismo corte tienen, ¿no? Los actores hacen diversos personajes, son espectáculos con mucha música, con mucho color, con participación del público, con risa y también con el trasfondo este que te decía antes, ¿no?
Y con un loro. Cuéntanos lo del loro, por favor.
En este caso sí, porque el loro un poco es la mascota de este señor, ha sido la mascota durante muchísimos años. Lo que pasa es que, claro, ha estado viviendo con Arturo 40 años, lo que pasa es que los loros viven 100, ¿no? Ya. Y lo supera, y en edad. Entonces, pues bueno, tú sabes que los loros pues pueden también, digamos, almacenar muchos secretos, ¿no? Y en este caso, pues...
Bueno, soltarlos.
Y soltar, exacto, soltarlos. Y el loro es un poco pues el protagonista del espectáculo. Mm.
Hace 25 años estrenasteis en el Lope de Vega, ¿no? Cegada de amor, creo, en el año 95.
No, sí, esto fue en el 95.
Sí.
Fue, claro, los primeros que abrimos. En realidad, La Cubana fue la primera compañía de teatro que hizo un espectáculo de teatro en la Gran Vía, porque la Gran Vía eran cines.
Eran todo, cines, ¿no? Claro.
Eran eso. Cines, y entonces nosotros fuimos a ver al propietario del Teatro López de Vega, uh-huh. porque queríamos que se hiciera en un cine, precisamente, Cegada uh-huh. de Amor, para darle la vuelta. Y entonces, al principio, pues nos dijeron que no, pero después nos dijeron que sí, y estuvimos un año entero en el López de Vega, aún no acondicionado como teatro, pero bueno, sí como teatro, porque antiguamente había sido teatro. Y entonces estuvimos un año entero, y después, a partir de cuando nos marchamos nosotros, fue cuando Luis Ramírez, sí. entonces ya lo arrendó a Bautista Soler, que era el propietario, y entonces montaron ya el Hombre de la Mancha con Paloma San Basilio y... Sí.
José Sacristán, ¿no?
Y José Sacristán, exacto.
O sea, fuisteis un poco como los reyes de la selva abrimos, en este aspecto.
Sí, pero los que abrimos el López de Vega, la primera cosa que se hizo de teatro, así en plan formato grande, fuimos nosotros en el año 95, 96, estuvimos un año entero llenando a tope cada día, sí.
A ver, en Madrid el cariño por las, los grupos de teatro catalanes siempre ha sido muy grande y se nota, ¿no? Cada vez que llegáis aquí se triunfa. En estos años, ¿cómo has ido viendo la percepción del público en Madrid y qué perspectivas tienes?
No, pues bien, es que nosotros tenemos un... A ver, en Madrid siempre hay una especie de simpatía muy especial. El público es muy... Nos quiere y nosotros también queremos al público, ¿no? Nos sentimos muy a gusto. Pero ha sido desde siempre, de cuando hicimos Come el Coco Negro, sí, en el Nuevo Apolo, y anteriormente habíamos hecho cosas de calle. Siempre ha estado bien, pero no solamente en Madrid, también en toda España, ¿eh? O sea, La Cubana piensa que es una compañía que casi estamos continuamente girando por toda España, ¿no? Todos los teatros de España los conocemos.
Después de 40 años, Jordi, me imagino que habrá momentos también de hacer balance, de reflexionar, ¿no? ¿Y qué nos queda por hacer? ¿Qué le queda por hacer a La Cubana después de tanto tiempo?
Teatro, porque el teatro es una cosa, el teatro es un arte efímero que nunca, no se termina nunca, ¿no? La imaginación no tiene, es un pozo sin fondo, ¿no? Entonces, o sea, pues nosotros, lo que pasa es que no nos planteamos nunca. Si hacemos un espectáculo, cuando termina un espectáculo, nos planteamos. ¿Tenemos ganas de hacer otro? Pues otro, y hasta lo hacemos si tenemos ganas.
Bueno, pero... seguro que estaréis metidos ya en uno más o dos, ¿o no?
Sí, pero no, de momento estamos en este. Porque este todavía hemos de terminar aquí en Madrid, claro. Estamos en el Teatro Calderón, y después este aún tiene que hacer un poco de gira, volvemos a Zaragoza... durante todo el mes de mayo, un mes entero, que hemos estado por Volvemos porque tuvo mucho éxito y querían que volvamos. Después vamos a hacer también cosas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, que no hemos estado. Y después este espectáculo entrará en Barcelona en septiembre del 2020, o sea que será un poco, el estreno en Barcelona será el final. Uh-huh. Normalmente estrenamos, sí, siempre los espectáculos en Barcelona, después venimos a Madrid y después hacemos la gira, sí. Y esta vez ha sido al revés, o sea, hemos hecho la gira primero, después hemos estado en Madrid y ahora al final Barcelona, ¿no? Uh-huh. Que será en, y también coincide con la celebración de los 40 años, ya que
fíjate,
aquí en Madrid vamos a hacer alguna historia antes de marcharnos, una celebración, y después en Barcelona será ya el remate final con la celebración de los 40 años y el estreno de Adiós Arturo.
Pues sí, habrá que disfrutarlo, seguiremos siguiendo aquí y allí. Y felices 40 claro, más como mínimo, Jordi.
Bueno, sí.
Ojalá fuera
ver,
así.
Ahí te quiero ver.
Ojalá fuera así. Un abrazo, sí, y enhorabuena a todo el equipo de La Cubana, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.
Adiós, Arturo. Los tenéis en el Teatro Calderón, no lo vais a perder. La Cubana, aquí en Madrid.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
Más cosas que contar, ¿verdad?
Pues sí, tengo dos bonitas. Una ya la anunciaba antes del boletín, y es que el Palacio de Cibeles será mañana el lugar escogido para realizar la primera lectura oficial de la obra de teatro Antoine, una biografía poética del autor de El Principito, Antoine Saint-Exupéry. El guión va a ser interpretado a las 5 de la tarde en el Auditorio Caja de Música, junto al elenco del proyecto y el compositor de la música, Suarma. Y bueno, hay que decir que de forma paralela se van a realizar distintas exposiciones en las que se van a utilizar las nuevas tecnologías como medio para realizar una inmersión en la vida del autor francés, con un objetivo pedagógico y formativo que se va a completar en los días sucesivos. De esta manera se va a acercar desde varios puntos de vista cómo un periodista, fíjate tú por dónde, pues es capaz de convertirse en un personaje histórico tapado por su propia obra, que es un libro con más de 200 millones de ejemplares vendidos. Ahí es nada. Y hablando de un proyecto pedagógico, pues mira, te cuento que la FP ha superado por primera vez los 100.000 alumnos en Madrid. Y esto es importante, pues parece así un dato sin más, pero no, porque es uno de los desafíos más importantes que tiene no solo nuestra comunidad, también España en general, pues esto de atraer alumnos a la formación profesional. Se estima que en el año 2025 prácticamente la mitad de la oferta de los puestos de trabajo a nivel europeo va a requerir esa cualificación media que brinda la FP.
Enhorabuena pues a los alumnos y a las empresas que los contratan. Para Farmacia Mundo Natural quiere que usted se sienta feliz. A veces tenemos algún problema circulatorio, pero Adrián González, Gincotonic nos puede ayudar.
Gincotonic nos puede ayudar sobre todo cuando queremos ganar en la circulación arterial, porque Gincotonic, que nos aporta una mezcla de Gingo en un extracto seco estandarizado, que es muy potente, junto con el polvo de Gingo, pues logramos que tenga la mayor concentración o una de las mejores concentraciones de lactonas terpénicas y glicósidos de flavonol, que es realmente los principios activos que nos interesa de Gingo para dilatar las arterias. Cuando tú dilatas las arterias, pues es más volumen de sangre, llevas más oxígeno y nutriente a los tejidos, y por eso los tejidos se reactivan. El oído interno, y dejamos también de tener ruido en los oídos, en el cerebro, por ejemplo, para mejorar la memoria, en la vista, para trabajar en la circulación ocular y que venga mejor nutriente a nuestros ojos, y en todos nuestros órganos y nuestro cuerpo en general se benefician cuando tú produces esa dilatación de las arterias y además evitas la predisposición a esa contracción arterial. Entonces es una buena opción tener el Gincotonic, sobre todo para las personas que notan estos síntomas relacionados con el estrechamiento o la contracción de los vasos sanguíneos. Pero no solamente la culpa son de las arterias, también las venas que llevan la circulación de retorno, pues tienen que estar tonificadas, porque si están muy dilatadas, se retrasa toda la circulación, hay un éxtasis, hay edema, hay trasvasación de líquido, y esto no nos interesa. Nos interesa que las venas también tengan el tono adecuado. Si las arterias tienen que estar dilatadas, las venas todo lo contrario, más contraídas. Y ahí es donde nos ayuda el Gingo también. Y también es muy efectivo para la circulación porque toca un aspecto que casi nadie habla, los vasos linfáticos. Tonifica los vasos linfáticos y hace que se reestructure toda la circulación de nuestro organismo. Es decir, incluso el movimiento de la linfa, pues sí, mejora, sí. Y esa retención de líquido, esos problemas también relacionados con las bolsas debajo de los ojos, pues pueden también mejorar su aspecto cuando hay un buen comportamiento linfático. Por lo tanto, Gincotonic es uno de los mejores aliados para la buena circulación de nuestro organismo.
Gincotonic a su lado. Lo tienes en parafarmaciamundonatural.es. Puedes llamar, pídelo, 914460000, o te acercas a Alcalá 129, o Fernando el Católico 2, si estás cerca de Madrid, Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, y Alicante, calle Portugal 38. Mira, ¿qué noticia más interesante tenemos que contarles?
Pues mira, sí, porque tiene que ver con los precios, que siempre nos preocupan, ¿no? Si suben, sí. Si bajan, si... ¿Por qué? Bueno,
¿por
pues...
Qué?
¿Por qué?
¿Por
bueno,
qué?
Pues los precios de la Comunidad de Madrid no han experimentado grandes cambios en diciembre, pero sí que han subido un 0,9% en términos interanuales. A nivel nacional, el IPC bajó un 0,1% el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior y se elevó en 4 décimas su tasa interanual hasta un 0,8%. En Madrid, la mayor subida en diciembre respecto al mes anterior fue en el sector de ocio y cultura, que aumentó un 2,4%, seguido del transporte, un 0,9%. La mayoría de los sectores de la región experimentaron un descenso, con mención especial al vestido y al calzado, que registró una caída en sus precios de 1,5%. También presentaron caídas la vivienda, un 0,9%, parece increíble, pero así es, y el menaje, un 0,5%. En términos interanuales, el aumento de los precios fue mayoritario por sectores, con la subida destacada de transportes, que registró un incremento del 5,1% con relación al mismo periodo de 2018. Así que ahora muchos que piensen, pues me muevo en patinete.
Pues sí.
Pues ojito. Ojito con los patinetes, porque los agentes de movilidad están vigilando a través de una campaña especial hasta fin de mes la correcta utilización de estos patinetes en Madrid. Así que ojito con cómo usamos el patinete.
Suerte que así se ha ido en coche y no en patinete, IFEMA. A ver, la conclusión del acto de IFEMA 40 aniversario, Asier, de nuevo, buenos días.
Muy buenos días. Pues ahora mismo están teniendo lugar la segunda mesa redonda, una realidad de movimiento continuo de IFEMA, en la que participan Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, Ignacio Aguado, el vicepresidente de la comunidad, y bueno, remarcando que en la historia reciente, desde 2018, IFEMA se ha convertido en la tercera feria, entidad ferial del mundo, o sea, lo que sitúa a Madrid como tercera ciudad congresual del mundo, según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones. Entonces es un futuro realmente prometedor, aparte de una historia que aquí en el campo de las naciones echaba a andar con las obras en 1987 y en 1991 lo inauguraba el rey Juan Carlos, por cierto. Aquí también se puede venir en metro porque tiene estación de metro propia que lleva por nombre Feria de Madrid, la antigua Campo de las Naciones. Así que
celebrando 40 décadas de IFEMA y porque sean muchos años más, y con la ayuda y el aporte de todos los madrileños y de sus instituciones.
Hasta mañana, gracias, maestro. ¿Más noticias?
Pues sí, mira, hablando de ferias y de celebrar y de IFEMA, pues contar que la Comunidad de Madrid cierra hoy su participación en Madrid Fusión con platos elaborados con miel regional. Así que prepárate para salivar. Sí, es el ingrediente con el que se van a realizar las elaboraciones, como por ejemplo, conos de hummus con polen y miel, una cuchara de miel comestible con queso de cabra madrileño, o un guiso de rabo de toro con infusión de soja y miel de romero. Ajá. También habrá un show cooking de Daniel Martínez, del Centro de Innovación Gastronómica del Gobierno Regional. El resultado será un plato de morcillo de buey cocinado a baja temperatura con miel y cerveza madrileña. Bo. También habrá degustación de embutidos de ternera de la Sierra de Guadarrama y más de una veintena de actividades.
Aquí te meten la mejor carne, cualquier excusa buena para meterle miel.
Y por otra parte, Fitur, hay que decir que va a incrementar para 2020 un 3,8% el número de expositores directos hasta alcanzar 918, ahí es nada, con más de 11.040 empresas procedentes de 165
justo
países.
La semana que viene, la semana
tremendo,
que viene Fitur 2020, un año más.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra a mensolutionsgroup.es. Lo último en medicina sexual.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
La 1:25, lo más cercano a ti, kilómetro cero, Tina Fabio. ¿Y para comer qué hacemos? Pues nos vamos a Ferreiro.
Pues eso estaba pensando yo, para comer qué hacemos, porque con tanta celebración, ¿no? 40 aniversario para acá, 40 aniversario para allá, de la compañía, de IFEMA, y de todos los que han pasado por aquí, pues bueno, ese menú especial de enero, ¿te parece?
Bien, me parece bien.
Además es que está compuesto por 4 platos y un postre, que yo creo que ya es inigualable. Aperitivo, chupito de crema de verduras, de temporada, y bollito horneado relleno de chorizo asturiano, de tineo. Luego tenemos 3 primeros platos a elegir, un pastel de cabracho con mayonesa de alcaparras, la ensalada de aguacate, tomate rosado, endivias, queso fresco y nueces, el arroz meloso con pitu de calella, que ya saben que es el pollo de corral, y luego otros 4 de segundo a elegir. Empezamos con lomos de pez limón con salsa de mejillones, si es que les gusta el toque picantito. Si quieren algo muy muy sano, un lomo de merluza de pincho del Cantábrico asado a la espalda, al estilo de cudillero. Y si quieren algo más contundente, 2 opciones, el pote asturiano con berza, patata y compango, o el guiso de callos y morro al estilo de Oviedo. ¿Que aún les queda hueco? Pues un postre. ¡Oh! ¿Qué les recomendamos? Pues este arroz con leche a la asturiana con su azúcar tostado,
el arroz
que es
con leche
un clásico.
Perdonas, ¿eh?
Hombre, claro que no. Es
madre
un clásico de Ferreiro.
Se está dando cara de chinita.
Y ahora está en el menú. Y si no, bueno, si ya ves que no das para más, pues el sorbete refrescante de manzanas de Villaviciosa batido con sidra natural. Lo mejor, todo esto por 25 euros.
Solo 25 euros,
que
esos
sí,
4 platos.
Que la gente lo dice, que no puede ser, que sí, que te lo digo yo.
Que puedes coger un primero, un segundo, un postre. O sea, es enorme la competencia que hay entre platos para ser degustados por ti. Cuando entras te están diciendo, cómeme.
Oye, además, que le dices a Ernesto, es que esto no me va o no me gusta o lo comí ayer. Pues te lo cambié, punto.
91-553-9342,
repito, 91-553-9342. Reserven y digan que son oyentes de este programa, que siempre un detallito pues tiene Ernesto.
Y si tienen o tuvieran que ir en coche, como está al lado del Bernabéu y cerca de la zona de
compras. Aparcacoches, solucionado.
Aparcacoches. No tienes problema con Madrid Central ni historias. ¡Ferreiro! 91-553-9342. El comandante o aviador Zorita 32. Nos vemos en Ferreiro para comer o cenar. Vamos para allá nosotros. 91-553-9342. Y ahora llegan las noticias y nosotros seguimos contándoles más cosas ya mañana, que estaremos con ustedes de nuevo de 12 a 1 y media en lo más cercano a usted, kilómetro cero, aquí en el radio. Bye, bye. You will find all the
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.